Buenas noches, audiencia, y bienvenidos un martes más a Radio Universo Literario, vuestra radio emisión cultural, literaria y un montón de cosas más. Ayer tuvimos un programazo donde tuvimos a Luwael, a Olga López, a Esther y con nuestra gran Bascom ahí dándolo todo y haciendo un programa que a mí me pareció fantástico, de verdad. Aprendí un montonazo porque conocí a Trainspotting 2, la película. Libro, pero no sabía nada de este autor, ¿eh? Y yo creo que nos ha abierto pues un nuevo mundo para todos, ¿no? Ese realismo sucio que nos hablaban, que comparte, pues no sé, con genios, ¿no? Como Kerouac o Bukowski, por ejemplo, ¿no? Que retrataban muy bien a la sociedad de sus tiempos. Y bueno, yo creo que si hubiesen hecho alguna película de estos dos autores, que desconozco, lo mismo la hay, ¿eh? Y mañana me pegas un capón y me decís que existe, pues tal vez no habrían quedado también como Trainspotting, que es una adaptación bastante, bastante buena. Y bueno, ayer el programa estuvo muy bien, hoy estamos a martes, la semana es cortita, sabéis que este jueves y este viernes no habrá programa, porque vamos a descansar también un poco todos nosotros, para preparar algo fuerte ya para los últimos programas, antes de las navidades y de daros descanso, aunque siempre podréis escucharnos en todos esos programas que hay en el playlist para podcast, ¿verdad? Y yo sé que vamos a volver el año que viene con muchas novedades y muchas cosas guapísimas. Así que vamos a comenzar con el martes y, como no, vamos a comenzar con los más pequeños de la casa, que se lo merecen, que ya les falta poquito para las vacaciones y los cuentos los van a poder ver en la tele, en el cine y, ¿por qué no?, que se los cuente Papá Noel también, ¿verdad? Así que no demoro más la aparición de nuestra queridísima Pilar, que viene como cada semana con un nuevo cuento para los más pequeños de la casa. Buenas noches, Pilar.
Déjame un rinconcito, vamos a crear. Surcaremos mil caminos, solo hay que ver y escuchar. Miles de cuentos recorrerán tu imaginación. No hay límite en tu mente.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no podía faltar un buenas noches a todos nuestros oyentes y a esos pequeños que ya sabemos que estáis esperando a que os contemos el cuento. ¿Ya estáis todos bien arropaditos en la cama para empezar a escuchar el cuento? ¿Sí? Pues vamos allá. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El extraño caso del ladrón de globos, de Eva María Rodríguez. Había una vez un ladrón muy peculiar que se dedicaba a robar los globos a los niños. El ladrón permanecía escondido hasta que un niño inflaba un globo y, en cuanto lo ataba, salía corriendo y le quitaba el globo. Pronto corrió la noticia de que había un ladrón que robaba los globos a los niños nada más hincharlos. Así que la gente empezó a tomar precauciones. Niños y mayores se rodeaban de gente para hinchar sus globos y, enseguida les colocaban una cuerda que ataban a sus muñecas para que el ladrón no pudiera llevárselos.
¡Maldición!,
dijo el ladrón de globos cuando descubrió lo que estaba haciendo la gente.
¡Tendré que cambiar de estrategia!
En aquellos días llegó a la ciudad una caravana de feriantes. Y entre los puestos de algodón dulce y manzanas caramelizadas se colocó un vendedor de globos.
¡Eso sí que son buenos globos!, dijo el ladrón. ¡Qué maravilla! ¡Si flotan y todo! ¡Tengo que conseguir unos cuantos!
Pero los globos estaban muy bien atados. Además, el vendedor no se separaba de ellos.
«Se los quitaré a los niños antes de que se los aten a las muñecas»,
pensó el ladrón. El ladrón se escondió muy bien y, en cuanto el vendedor soltaba el globo del racimo para dárselo al niño, salía corriendo a toda velocidad y se lo llevaba.
«Esto tiene que acabar», dijo el capitán de policía. «Hay que pensar algo para atrapar a este malhechor». «Tengo una idea», dijo el agente Ramírez. «El ladrón debe ser bastante pequeño para pasar desapercibido. Así he pensado que...» Y le contó su plan. «No hay nadie tan grande como para llevar a cabo ese plan», dijo el capitán. «Sin ánimos de ofender, capitán, usted es bastante grande», dijo el agente Ramírez. «Pesa por lo menos 120 kilos, y si le añadimos algo de peso para ayudarle...» «Vale, vale, está bien, Ramírez», dijo el capitán. «Mañana mismo lo haremos». Al día siguiente, el gran capitán de policía se disfrazó de vendedor de globos y cogió un racimo de globos enorme. Como el que no quiere la cosa, hizo como que se despistaba y enganchó el racimo de globos a un gancho que había colocado estratégicamente en un banco del parque donde estaban los puestos de los feriantes. En cuanto lo vio, el ladrón salió corriendo y cogió el racimo de globos. Pero el racimo tenía tantos globos y el ladrón era tan pequeño que no pudo sujetarlos y salió volando con ellos. «¡Suelta los globos!»,
le gritaban desde abajo. Pero el ladrón no estaba dispuesto a renunciar a sus globos y se fue volando con ellos. Los policías tuvieron que seguir al ladrón y esperar a que los globos fueran perdiendo aire para que el ladrón pudiera aterrizar. Allí lo apresaron y lo llevaron al calabozo. El ladrón de globos fue condenado a inflar los globos de los niños, pequeños hasta que aprendiera a portarse bien. Pero el ladrón estaba tan contento inflando globos que decidió seguir ayudando a los niños. Y así se quedaron todos muy contentos. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Ya hemos terminado con el cuento y ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo martes, que estaremos otra vez aquí con un nuevo cuento, ya que el jueves no habrá emisión. Los que os vayáis de puente, pasarlo muy, muy bien. Y los que os quedéis aquí sin iros de puente, pues también os lo podéis pasar muy bien visitando museos, yendo al cine, yendo al parque, yendo a ver a los animalitos al zoo. El caso es pasárselo bien y divertirse mucho. ¿De acuerdo? Nos volvemos otra vez a escuchar el martes. Bascón FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes y os deseo que tengáis una feliz semana y, por supuesto, dulces sueños. Y a los más pequeños os mando muchos, muchos besitos. El martes estaré otra vez aquí con todos vosotros. Hasta siempre.
Un lujazo contar con la música de Iván Sánchez, que es un cantautor madrileño jovencísimo y que apunta muy buenas maneras y que ya toca en algún local que otro, así que si podéis y lo veis por ahí, pues no os perdáis la oportunidad de escucharle. Y como no, muchas gracias Pilar, buenas noches para ti también, un abrazo enorme y claro que nos vamos a seguir viendo, claro que sí. Y además esos niños ya tienen que estar durmiendo con una sonrisa de oreja a oreja. Fantástico, Pilar. ¿Qué más te puedo decir? Me encanta esta sección que tenemos de cuentos para los más pequeños que realmente no sé si existirá en el mundo, pero me da igual, porque tú lo haces especial y fantástico. Hoy ya ves que me estoy empezando a acercar ya ahí a las cosas navideñas, me vuelvo tonto, tonto y sensiblero. Pero bueno, vamos a pasar ahora de esos niños y de esos cuentos fantásticos de Pilar a alguien que nos trae, pues, cómo no, como cada semana, pues, o cada, intenta que casi cada semana, traernos, bueno, pues una pequeña adivinanza con un juego en forma de poesía, a ver si logréis adivinar de qué va, ¿no? La semana pasada fue Cold Mountain, espero que alguno de vosotros lo acertaseis. Y bueno, si no aceptaseis, aquí tenéis una nueva oportunidad para hacerlo y quién sabe, ¿no? Probar suerte. Así que os voy a dejar ¿con quién? Con Rubén Hernández y su juego de Descubre la Película con la Poesía. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, bienvenidos amigos una semana más a este espacio de poesía. Esta semana cambiamos de registro, basada en hechos reales. Venga, a ver si hay suerte. Ver el éxito en el fracaso no es recordar a dónde vamos, sino recordar de dónde venimos. Navegando sin agua, volando sin aire y caminando sin camino. Volvamos a casa. En su claro ella nos esperará cada noche, y cada noche su sueño nos dormirá. Será una supervivencia pequeña para el hombre, pero de gigante para la humanidad. Ahora que ella vuelve a cambiar de siglo, pienso no fue la mayor hazaña de la humanidad. Mirando a los ojos de un niño, alguien lo entenderá.
Pues muchas gracias, Rubén, y la verdad es que a ver si la gente, bueno, pues se anda un poco espabilada y adivina de qué va esta semana la película, cuál es su título, su nombre, porque bueno, yo tengo una ligera idea, pero no pienso decir ni mu, porque quiero que la gente se lo ocurre y ahí, ¿sabes? Que adivinen la película, que esta semana creo que está muy interesante. Y no quería pasar al siguiente colaborador, que tampoco estuvo la semana pasada, porque estuvo muy, muy ocupado, pero esta semana ha dicho, chicos, os mando aquí, os voy a contar algo de lo mío. Pero antes de este colaborador, quiero mandar desde aquí un abrazo muy grande a uno de nuestros colaboradores, allá de los mares, José Ramallo, un abrazo enorme. Y esperamos tú que estés pronto con nosotros de nuevo. Y mientras tanto, pues ya sabes, a seguir ahí en la brecha, que estamos muy contentos de que estés ahí dándolo todo. Y te esperamos pronto. Y ahora sí, vamos con este colaborador que no estuvo la semana pasada porque estuvo muy liado. Ya os lo dije la semana pasada, los dos colaboradores que tenemos muy liados. Y esta semana, pues vuelve a estar con nosotros. Y trayéndonos, como no, uno de sus relatos propios. ¿Y quién es él? Pues sí, todo el mundo lo sabe ya, ¿no? Él es Antonio Sunabé y esta semana nos trae un nuevo relato que espero que os guste. Así que dale, Antonio, y a ver qué tal la audiencia.
Es tan importante como la muerte. Por eso siempre me gustó escribir sobre ella. La aparición del fin es lo que le da importancia a la vida. ¿Qué sería de la existencia sin su presencia constante? Este paseo sería entonces banal y vacío, lleno de saciedad y carente de atillos buscadores de sueños. El conocimiento del final, que era la importancia de la vida, pues sin muerte, seríamos muertos en vida. Palpar y saborear solamente está permitido a los presentes, pero la presencia, y ahí radica la importancia de la misma, es afín al paso del tiempo inagotable. Palparás ahora, mientras quede tiempo, pero solamente saborearás la ocasión siendo consciente del paso de Cronos. Así me susurró al oído aquella mañana, mientras despertábamos en aquellas sábanas arrugadas. Arrugadas como la vejez, que paso tímido se cernía sobre nosotros. Ya no somos los niños que se conocieron. Seremos los adultos que se asemejen. Era inevitable. Del mismo átomo primigenio del universo, las edades del mismo crearon su rostro. Millones de años de evolución para esa perfección a mis ojos. Tiempo al tiempo, decían algunos, pero el paso es caprichoso y nuestra presencia en él es efímera. ¿Qué me llevaba a pensar en el mañana y a no disfrutar del hoy? La conciencia de la muerte simboliza justo lo opuesto. Hoy estás, mañana tal vez sea recuerdo. Y eso es demasiado triste para un pesimista sin perdón en el presente. Me acerqué a besarla, del mismo modo que se acerca la luna a la tierra, de la misma manera que se acerca la misma tierra al sol. Pero ella estaba dormida y se giró buscando intimidad en el sueño privado, dando la espalda a este narrador deseoso de la ocasión que aún palpaba. En ese instante lo comprendió. Se vio siendo luna, órbita, órbita al igual que Júpiter, pues él también hace bailar al sol por su inmensa gravedad. Ambos se orbitaban, ambos se atraían y del mismo modo se alejaban. Le gustaba escribir sobre la muerte, pues veía una sutil belleza en ella, igual que la muerte de la órbita invernal. Sabía que traería con el paso del tiempo un nuevo amanecer para ambos. Nunca perdieron su gravedad, pues eran conscientes de la muerte y de los caprichos de Cronos.
Pues ahí teníamos a Antonio Sunabe con uno de sus relatos propios, con su firma y su sello personal. Y yo espero que os haya gustado. Hay sorpresa al respecto con estos relatos de Antonio, pero se dirá más adelante para disfrute de audiencia, público en general. Animales, ¿qué tal mineral? Va a estar muy bien, ya os lo digo desde aquí. Y también tenemos otra sorpresa, se acaba el año, se van acabando pues estos programitas de este año, 2018, pero todavía nos quedan algunos, ¿eh? Y viene un colaborador que hace mucho tiempo que no escuchabais por estos lares, que también nos trae una especie de cuento, relato, más bien es un relato, y nos lo va a declamar, nos lo va a interpretar para todos nosotros aquí en radio, y ya os digo que es una sorpresa, grata sorpresa, volver a tenerle por aquí después de tanto tiempo, y os voy a dejar ya con él, y él es, no es otro, que el indiscutible, el incomparable y el inefable, Adolfo Pascual, que nos trae un relato nuevo esta semana después de tanto tiempo, y esperamos que lo disfrutes, así que os dejo con Adolfo Pascual y su relato.
La noche ha sido larga y angustiosa. Apenas he podido dormir. Creo recordar que los primeros albores de la mañana me han pillado con los ojos como platos, pero luego, a última hora, poco antes de que sonara el despertador, me he rendido en los brazos de Morfeo. En otras ocasiones hubiera podido dormir tranquilo durante toda la mañana, pero hoy... Acabo de salir del metro, los nervios me han traicionado y he salido en el lado opuesto de la glorieta de Bilbao. Los últimos tramos de las escaleras se me han hecho eternos, mis piernas me resultaban pesadas, era como si mi cuerpo se negara a ir, como si una parte de mí mismo se opusiera a recibir la noticia. Al cruzar el umbral de este antiguo edificio, todo se me ha hecho más lúgubre que de costumbre. No, no puedo hablar de suciedad. Todo el edificio está siempre impoluto, a pensar de su antigüedad. Pero por un momento al mirar ascendentemente esas escaleras de caracol que me separan de esta enorme incertidumbre que me tiene atenazado durante las últimas horas, siento un pánico que me paraliza. Es como en esas viejas películas de terror, cuando la víctima cruza el umbral de esas viejas casas victorianas y toma conciencia de que algo terrible le atenaza. Sí, algo así me siento yo. Una de mis impulsos, de mis noches de juerga, de alcohol y algún que otro desbarre. Ahora toca apechugar. Tengo un pálpito nada halagüeño. Y estos malditos escalones de esta tétrica escalera de caracol empiezan a jugarme una mala pasada. Sé que levanto las piernas y subo un nuevo peldaño, pero tengo la sensación de que esto tan evidente retrocedo al menos dos. Miro a la planta superior y la vista me juega una mala pasada. Miro y tengo la sensación de tener mis viejos prismáticos del revés y me aleja de mi objetivo. Por un momento tengo la impresión de que jamás conseguiré llegar a él, que esos malditos resultados que espero desde hace una semana nunca llegarán a mi mano. Por fin, un esfuerzo titánico, logro superar el escalón que me daba acceso al pasillo. Ahora mi objetivo es la segunda puerta de la izquierda. Ahora solo me queda andar unos metros, llamar a la puerta y esperar respuesta. ¡Adelante! La voz del interior, al contrario de otras veces, me suena apagada, triste, como si fuera el preludio de una mala noticia. Tras los saludos de rigor, le entrego mi número de expediente. Se levanta, se acerca al archivador. Todo esa cámara lenta, todo excesivamente ralentizado. Y yo mordiéndome las uñas sin poder controlarme, mis nervios a flor de piel. Me muevo en la silla, me rasco la cabeza, me muerdo los labios. No puedo soportar la espera. Bien, dice levantando la mirada y mirándome a los ojos. En este momento creo que el suelo desaparece ante mis pies. Mi cabeza da mil vueltas. La pequeña consulta empieza a moverse como si de un tío vivo se tratara. Y por unos segundos la voz que me habla se distorsiona. He de confesar que esta historia es una simple recreación de un escrito que en el año 1997 leí en esos tramos de la escalera de caracol que menciono en el relato. Estoy seguro que todos recordaréis la famosa película Filadelfia, con Tom Hanks, Denzel Washington y nuestro querido y universal actor Antonio Banderas. Ubicad esta historia en aquellos momentos, en los años que la maldita enfermedad del SIDA no solo era mortal, sino que también era criminalizada y estigmatizada a todo aquel que la contraía. Al leer este relato, yo sentí la angustia que me transmitía la persona anónima que lo había escrito. Su ansiedad, su incertidumbre, sus dudas ante la necesidad de saber si estaba contagiado por un lado o simplemente ignorarlo y entregarse a lo que el destino le trajera. Hoy, en el Día Internacional del SIDA, quiero rendir con este sencillo relato mi humilde homenaje a estas personas, las que vivieron esta angustia, las que nos dejaron de esta forma tan traumática e inhumana que nos muestra el film Filadelfia. Hoy no quiero dejar en el olvido tanto sufrimiento, recordar y homenajear a estos seres humanos que han sido víctimas de una enfermedad, enfermedad que sea cual sea su origen, tanto daño ha causado a la sociedad actual. Para terminar, quiero hablar de esperanza y deseo que más pronto que tarde se encuentre la vacuna y, mientras tanto, que sea posible que llegue a cada rincón del planeta la medicación necesaria para que atenúe indistintamente del lugar donde estén los síntomas de esta maldita enfermedad. Hoy, en el primer mundo, se ha convertido en una enfermedad crónica gracias a la química, es asintomática. Y los enfermos de VIH pueden llevar una vida absolutamente normal. Pero, ¿qué está ocurriendo en el tercer mundo? ¿Es esto injusto?
Pues, ¿cómo vamos esta noche? ¿Cómo vamos, chicos? Musicón. Hemos tenido Smashing Pumpkins con el Calling Infinite Sadness. Acabamos de tener a T-Rex con su Going On. O algo así se llamaba, ¿verdad? Sí. Get Gong. Y bueno. Tenemos super música. Y como no, muchas gracias, Adolfo. Este relato que nos traes después de tantísimo tiempo y que yo creo que a la audiencia le ha gustado bastante. Ya nos lo contará, ¿no? Porque al final ellos son el público, ellos son la voz, ellos son los que mandan en esta emisora. A margen de que, bueno, pero bueno, al final ellos son los que deciden, ¿no? Lo que les gusta y lo que nos dicen y nos comunican. Entonces, yo creo que sin problema. Y esperamos tenerte por aquí pues pronto y más veces. Que madre mía, eres como el agua de mayo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como el Guadiana, aparece, desaparece, y a ver si te vemos un poco más por aquí. Con tus relatos, que siempre se agradece también, ¿no? Y digo yo, ¿qué programón llevamos? Música buena, llevamos ya a nuestros colaboradores, concursos, cuentos, relatos. Y es martes, ayer estuvimos con él, y bueno, ya sabéis, Splatterpunk, Corte, Bizarro. ¿De quién se trata? Se trata del señor Luwain Morrison, que vuelve esta semana más, una semana más y esta semana, y la verdad, encantador de la vida. Vuelve con su Corte Bizarra, nos está enseñando mucho, a mí me está descubriendo temas que desconocía hasta el momento, y es gratificante. Así que vamos a escuchar la Corte Bizarra de Luwain Morrison.
¡Ding, dong, ding! Bienvenido a la Corte Bizarra. Le atiende Luwain Morrison. Por favor, exponga aquí su idea, sugerencia o propuesta para la sección. Gracias. ¡Ding, dong, ding!
Hola. Que me acabo de acordar ahora mismo, así, escuchando los audios que me has mandado, de que el otro día te iba a mandar un audio explicándote lo que te comenté de la página esta de Instagram tal que se llama The Panic Room. Si no me equivoco, el sobrenombre es Justin C, pero no lo sé. Bueno, se supone que va sobre un justiciero un tanto macabro. En los diferentes, es como un mini cómic, o sea, son como cómics de 10, 20 fotos o así, dibujados por el chaval este en digital y demás, y no tiene diálogo. Salvo unos pequeños bocadillos en algunas partes muy puntuales, pero no tiene un diálogo como tal. Lo que sí es muy, muestra pues todo tipo de injusticias y de acciones de las que normalmente todo el mundo se queja, pero nadie hace nada, ¿vale? Entonces el chaval este supuestamente sí que lo hace. Pues es un antihéroe enmascarado macabro que acaba, bueno, que se toma la justicia por su mano, básicamente. Y, por ejemplo, a ver, los cómics, pues, trata temas como pueda ser, por ejemplo, en el tema de las drogas toca varias veces, en una de ellas, pues, tomándose la justicia por su mano, como he dicho, contra, por ejemplo, los capos de la droga. En otra, contra padres irresponsables y drogadictos. O también la violencia contra los animales y tal. También tiene varios cómics de ese tema. Uno de ellos va contra los asesinatos y los robos. Otro contra las violaciones. O sea, es como que él presencia o de algún modo se entera de esos crímenes, bien sea porque alguien lo llama o lo sube a las redes o cosas así, o él mismo lo ve y actúa con su propio código de moral contra esos crímenes, con castigos bastante macabros y sangrientos, también hay que reconocerlo. Pero bueno, la verdad es que en general a mí la página me gusta mucho, no solo por los temas que trata, también el estilo de dibujo y la forma de contarlo es bastante guay. Y no sé si tendrá página web, no obstante, seguramente si pones The Panic Room en internet te saldrá, o en Facebook igual también tiene, pero no lo sé seguro. Últimamente ha subido poco, no sé por qué, pero si lo quieres echar un vistazo tal, igual te interesa para el programa de radio. Y también por eso te lo quería decir, porque veo los temas que tratas y eso, y lo voy escuchando, y la verdad, no sé de dónde sacas toda esa información, pero es súper interesante. Y por si en algún momento quieres tratar a esa persona, a ese autor o lo que sea, pues que anda por ahí en las redes, desconocido, pero anda por ahí.
Oscuridad total. De repente se abre una puerta. A contraluz, la silueta de un grotesco bufón. El bufón entra en la sala, camina hasta una mesa de autopsias. Sobre esta, un hombre, a veces una mujer, aún vivo. A través de diversos modos se nos da a entender el por qué esta persona está sobre la mesa de autopsias. Es un villano, un cáncer para la sociedad, un maleante, a veces un violador, un pederasta, un pedófilo, a veces un traficante de órganos, otras un camello. Siempre alguien que perjudica a los demás. Y el grotesco bufón, armado de un arsenal de variopintos, utensilios y armas, va a enseñarle que el pecado tiene un precio y es hora de que empiece a pagarlo. Y esto, queridos amiguitos, es fundamentalmente el esquema de cualquier capítulo de The Panic Room, obra de Justin C. Justin C. es un artista que trabaja para Darkbox Comics. Darkbox Comics es una entidad online. Podría considerarse una especie como de editorial, pero más que nada se regirá por las leyes, normas de convivencia, relación y conversación propias de la red, de internet. Es decir, su estatus, su relación transmisor-receptor, se rige por las leyes, normas, tanto de mercado, comunicación, relación, imperantes en las redes y creadas por sus usuarios y por las corporaciones propias de este medio. Como esto no es un programa ni una sección de informática, preferimos dejar este tipo de explicaciones a secciones, programas, personas más familiarizadas con este entorno. Nosotros nos vamos a fijar fundamentalmente en el aspecto artístico de Darkbox Comics, el cual, dentro de una línea que ellos denominan Silent Horror, tienen varias series como Tiresias, la ya nombrada The Panic Room o Stop Breathing. En ella pues vamos a encontrar elementos pues que ya hemos tratado en esta sección, como el sexo explícito, la violencia bastante gráfica, la obsesión por la carne, tanto por su fragilidad como por su potencialidad de modificación o manipulación. También vamos a encontrar, sobre todo en cómics como Tiresias de Big Nose, aspectos oníricos que muestran las obsesiones tanto fóbicas como sexuales del autor. Algo que caracteriza o casi todas las series de Darkbox Comics es el uso de, o más bien su relación con el concepto de Eros y Tánatos. Algo que tiene en común con muchas otras tendencias de horror, terror, fantasía imperantes en la red o que han crecido en la red. o gracias a la red. Pero bueno, centrémonos en Dark Horse Comics. Este Eros y Thanatos lo observamos sobre todo pues en obras como Tiresias, y se fundamenta principalmente en los conceptos Eros, como el vástago de Afrodita, el amor pasional, y Ares, el furor en la batalla. Así que Eros sería algo así como el sexo, la pasión amorosa, ese es amor salvaje, mientras que Thanatos es la personificación de la muerte. Por lo tanto, sería algo así como el erotismo de la muerte, algo similar a ese concepto del appétit mort, como denominan los franceses al orgasmo, o aquello que tanto obsesionó a muchos artistas de las vanguardias del siglo XX. Pero bueno, lo encontramos bastante persistente en estos cómics de Dark Box, igual que también lo encontramos, como ya dijimos en su momento, en la nueva modificación del cine gore, que es el torture porn, el torture porno o el gorno. La contracción de gore y porno. En fin, el tema es que esta tendencia es, como ya hemos dicho, es algo muy general en cuanto a estas manifestaciones artísticas o proyecciones artísticas del horror, el terror dentro de las redes o incluso de otros medios de transmisión en los tiempos que corren. Sin más, solo os puedo animar a visionar, consultar, observar, leer, disfrutar de los cómics de Dark Box Comics, tanto en su página de Facebook como en sus perfiles en redes sociales como Pinterest o Instagram. Igual también os animo a que, si os interesa que exploremos un poco más en estas tendencias dentro de las redes, como ya investigamos dentro de la literatura física o el cine, incluso, pues si os interesa que investiguemos más en este Eros y Thanatos, en estas nuevas tendencias del horror que están creciendo solamente a través de las redes de internet, pues podéis escribirme a mí, tanto a mi perfil, bueno, más bien a mi perfil de Facebook, contactar a Lou Wild, mi perfil de Facebook, o a la radio, y si queréis haremos un especial, una sección especial sobre estas tendencias que han crecido a través de las redes, tipo el Bore o las chicas Dolcet, que bueno, han sido, no fueron pensadas para la red, pero la red o internet ha ayudado mucho a que estos controvertidas cómicos, historietas del artista canadiense, pues hayan sido conocidas en todo el mundo. Bueno, sin más, Bascón, FJ, queridos oyentes, nos vemos la semana que viene.
¡Madre mía, Miguel! ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Y ahí es Burn de Deep Purple. Sí, señor. Qué buena canción para ese colofón del señor Lou Wild, que nos traía corte bizarra y nos hablaba de los Escape Room. Así que otro tema interesante que agendarse ahí. Y bueno, el programa va estando muy, muy bien, ¿no? Habrá que ver qué es lo que viene ahora, porque lo que viene ahora es sorpresa. No es tan sorpresa. Vamos a ver qué es lo que hay después de la canción. ¿Y qué os pensabais que venía tras esta música de guitarra? Pues no venía otra cosa que la agenda literaria que os traigo cada semana. Y como esta semana no hay jueves programa, Pues os lo traigo el martes, os lo traigo el martes. Casi os repito algún concurso de la semana pasada, pero no me ha parecido digno. Para nada. Así que os traigo concursos nuevos. Como yo decía la semana pasada, diciembre, pues está un poco así, ¿verdad? No olvidéis, jueves y viernes. Jueves fiesta, viernes muchos haréis puente. Recordaros que mañana y pasado tenéis el Senado y el Congreso de los Diputados abierto para que podáis echar un ojo, para que podáis verlo por dentro, disfrutarlo. Todos los que tengáis libres, pues iros para allá por la mañana, y los que no, pues tendréis que ir por la tarde. Habrá cola, pero merece la pena, y ya están los puestos navideños por ahí, y ya están las cenas y las comidas navideñas de empresa, y estáis poniendo estos gochos en vez de escribir, que lo sé, pero bueno, os voy a perdonar, pues porque estamos todos igual, ya sin tiempo, porque hay muchos compromisos, hay muchas historias, y es lo que ocurre, que bueno, pues no hay tiempo para todo. Así que vamos entonces con los concursos, coger lápiz y papel y tomar nota de lo que os voy a contar. Hay concursos que van a ser por correo electrónico y otros que no. Así que estáos atentos, porque comienzo con el primer concurso, que es el 20 Premio de Poesía Paul Beckett, límite de entrega el 14 de diciembre, es poesía. El premio, 4.000 euros y edición, y puede concursar cualquiera. Y atención, esto va a sonar. ¿Quién convoca esto? La Fundación Valparaíso. Y convoca este 20 premio Paul Beckett, que se lo darán a un libro o colección de poemas. Primero, los trabajos han de concursar con forma, metro y tema libres, originales e inéditos, no inferiores a 500 versos ni superiores a 700, es decir, que tendréis que tener o 501 o 700 directamente, como mucho, debiendo presentarse en castellano, mecanografiados a doble espacio, en tamaño DIN A4, escritos por una sola cara y en ejemplar duplicado. No pueden concurrir autores premiados en anteriores concursos. El premio, como hemos dicho, son 4.000 euros y está sujeto a las retenciones marcadas por la ley. El jurado está formado por personalidades de las letras y presidido por un académico, fallo inapelable, y composición será dada a conocer acto seguido al fallo. El plazo de admisión, como hemos dicho, termina el 14 de diciembre de 2018. Los trabajos, atención, tomar buena nota de esto, se remitirán a Fundación Valparaíso, calle Miguel Ángel, número 1, duplicado, tercero derecha, 28.010, Madrid. Los trabajos deberán presentarse bajo lema con la indicación para el premio de poesía Paul Beckett. Paul, P-A-U-L, Beckett, B-E-C-K-E-T-T, de Tarragona, las dos. En sobre aparte, debidamente cerrado, que se acompañará al trabajo. Deberán figurar nombre, apellidos, domicilio y teléfono del autor, junto con una breve nota bibliográfica haciéndose constar en su exterior el lema elegido. O sea, en un sobre grande metéis el trabajo por duplicado y en uno pequeño dentro metéis todos vuestros datos y consignando en el sobre el lema, título de la obra, ¿vale? La obra premiada será editada en la colección Beatriz, creada al efecto, dentro del plazo de un año. Transcurrido el mismo, el autor dispondrá de su obra libremente, pero en el momento de su publicación deberá consignar la distinción alcanzada. O sea que cuando lo publiquéis por vuestra cuenta tendréis que decir que ganasteis este premio. Así que es fácil. El importe cubre derechos de autor correspondientes a la primera edición y el jurado podrá declarar desierto el concurso si ningún trabajo reúne méritos suficientes para obtener este premio. Este fallo se hará dentro del mes de febrero de 2019 y los originales no premiados serán destruidos inmediatamente después de dicho fallo. ¿Cómo se os queda el cuerpo, muchachos? Pues yo creo que tendríais que concursar. Básicamente es un consejo que os doy, nada más. Y vamos con el segundo concurso de la semana. ¿Y cuál es el segundo concurso de la semana? Pues el segundo concurso de la semana es el concurso de relatos cortos libremente en su séptima edición. Consiste en un relato con un premio de 400 euros y diploma, sin restricciones de nacionalidad o residencia. Se fecha límite de entrega el 16 de diciembre de 2018 y lo convoca a GIFES. Puede participar cualquier persona mayor de 18 años, independientemente de su nacionalidad o país de residencia. También pueden participar menores de edad con autorización firmada por padre, madre o tutor, que se enviará junto al relato. El documento de autorización a rellenar está disponible en un documento y la temática debe girar en torno a la salud mental, se valorarán especialmente trabajos que contribuyan a superar el estigma y eliminar prejuicios, y se valorará la creatividad, originalidad y calidad literaria. La presentación, un máximo de 5 trabajos por persona, relatos escritos en euskera o castellano, y han de ser inéditos y originales, y no se aceptarán obras que hayan sido presentadas a otro concurso pendiente de fallo o premiadas con anterioridad. Tampoco podrán ser comprometidos con editorial alguna. No se aceptarán relatos realizados por personas distintas al autor que no sean propiedad del autor. Y el participante manifiesta y garantiza que es el único titular de los derechos de autor sobre el relato que presenta a concurso. Las obras mecanografiadas, extensión máxima de 5 páginas, escritas a doble espacio, Times New Romans 12, y ya está. Los trabajos deberán enviarse a la dirección de correo electrónico info@agdegeronaidetaliafdefranciaesdesevilla.org. Se deberá adjuntar otro documento con los siguientes datos: nombre, apellido, DNI, email y teléfono. Plazo de entrega, como hemos dicho, máximo 16 de diciembre de 2018. AGIFE se reserva el derecho de conservar los trabajos presentados a concurso. El fallo, la comisión de sensibilización se encargará de seleccionar a los trabajos que cumplan las condiciones de participación, seleccionará los 3 relatos ganadores y será inapelable. En caso de trabajos presentados que no cumplan condiciones indicadas, alguno o todos los premios podrán quedar desiertos. La misma persona no puede obtener 2 premios, aunque presente varias obras, y los nombres y trabajos de los premiados se publicarán en la página web www.agifes.org y se informará a los ganadores vía email. La publicación de los trabajos presentados no utilizará los relatos presentados con fines comerciales ni distribuirá a terceros sin el consentimiento de autores. AGIFES se reserva por su parte el derecho a publicar o reproducir los relatos presentados a concurso sin limitación de tiempo ni de lugar, exclusivamente a través de sus propios medios, web, redes sociales, revista de la asociación, citando siempre el nombre del autor. El hecho de participar supone la aceptación de estas bases, y a lo que vamos, que siempre os importa bastante, es que el primer premio son 400 euros y diploma, el segundo premio 200 euros y diploma y el tercer premio 100 euros y diploma. Habrá un premio especial, el mejor relato en euskara, que tiene como objetivo impulsar la redacción de obras en este idioma y consistirá en 100 euros y diploma. Y este es el segundo concurso que os traía esta semana. Yo espero que os estén gustando. Hay alguno que es muy curioso sobre el premio Beckett, es alucinante. Porque quién lo gestiona, quién lo organiza, quién lo convoca y los premios que son, ¿no? Pero bueno, a mí este AGIFES también me parece bastante curioso. Además, se ayuda encarecidamente a una asociación y, por otra parte, encima se fomenta el que se escriba en otras lenguas. Bien, vamos con el tercer concurso de esta semana, que es el quinto certamen de cuentos Antonio de Trueba 2018. Fecha límite de entrega el 16 de diciembre de 2018, género cuento, premio 200 euros y edición, y abierto sin restricciones. La entidad convocante es Gurgucha Kultur Elkartea, Allen Elkartea y los ayuntamientos de Galdames y Sopuerta. Las bases van a estar, pues, como siempre, aquí mismo. Las bases son que han de estar escrito en castellano y euskera, o euskera en Arial 12, doble espacio, sin ningún dibujo, mínimo 2 folios, máximo 12. No se presentarán relatos premiados en otros concursos. La recepción será enviándolo a gurgucha@hotmail.com. Gurgucha es gurguxa@hotmail.com, poniendo los siguientes datos en el cuerpo del email: nombre, dirección y teléfono de contacto. Eso quiere decir que cuando pongáis el asunto y todo esto, que donde ponéis el buenos días, ahí ponéis vuestro nombre, dirección y teléfono de contacto. El tema ha de estar ambientado en las encartaciones. Cada concursante podrá participar con los cuentos que desee, pero cada uno se presentará de forma independiente. Formado por 5 miembros, 2 de las asociaciones culturales, Allen Kultur Elkartea y Gurgucha, 2 de las áreas de cultura de los ayuntamientos Galdames y Sopuerta, y 1 independiente. La fecha límite, como hemos dicho, es el 16 de diciembre de 2018. Y esperaos que la entrega de premios será el día 24 de diciembre en la plaza de San Pedro Galdames, en el Ogi Eguna. Premios: primero en castellano 200, primero en euskera 200 y primero de encartado 100 euros. Y estaréis pensando, ¿pero qué es en las encartaciones? Bueno, pues lo voy a contar yo en breve, porque las encartaciones es una comarca de Vizcaya que está situada en la parte occidental de la misma y limita con Cantabria, la provincia de Burgos y Álava. Con lo cual ya sabéis de qué tenéis que hablar en los cuentos de esa región. ¿vale? Porque algunos habéis quedado como, ¿qué? Pues ya sabéis de qué tenéis que hablar. Y los cuentos premiados serán editados en un volumen que se publicará en el primer semestre de 2019 junto a una selección de cuentos llevada a cabo por el propio jurado y pasarán a ser patrimonio de los ayuntamientos de Sopuerta y Galdames, que se reservan el derecho de publicar y editar los cuentos. Y yo creo que este también está muy interesante. Así que enviar este cuento porque la gente de Alén, El Cartea, Gurgucha, Galdames y Sopuerta os animan a que les enviéis los cuentos y quién sabe, ¿tal vez ganéis? ¡Espero que sí! ¡Que me deis la alegría antes de que acabe el año, por favor! Que me va a dar un infarto al final de todas estas cosas. Y creo que diréis, bueno, pues ya hemos terminado. ¡No hemos terminado! ¡No hemos terminado porque nos queda el cuarto concurso literario Alma de Mujer de Bruja Lance! Fecha límite de entrega 14 de diciembre de 2018, poesía o relato, premio 280 euros, abierto a todo el mundo del territorio nacional de España, lo convoca el Ayuntamiento de Brujalance. Y las bases, pues son las siguientes. Los participantes pueden optar cualquier persona del territorio nacional de España que desee y cumpla los requisitos, salvo los miembros del jurado. La participación en este concurso implica el conocimiento de total aceptación de estas bases. La temática es la sensibilización de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Con qué finalidad? Conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La extensión de las obras en relato corto no supera la extensión máxima de 10 folios. Se utilizará tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1-5 y tamaño folio DIN A4. Deberán estar escritos por impresora a máquina, o a máquina, perdón, por una sola cara. Máquina de escribir, poca gente la usa, pero el que la use es un crack y para mí tiene todo mi respeto. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, ya sabéis, tiene que ser impreso. ¿Eso qué implica? Que no es por email, que tenéis que enviarlo por correo normal. Envío de las obras. Cada participante puede concurrir con máximo 2 obras originales por modalidad, inéditas y no premiadas en otros certámenes, que no hayan sido publicadas ni en revistas, periódicos, libros impresos u online. Los autores, además, los que presenten más de una obra, deben cumplir de forma independiente y separada para cada uno de sus trabajos y las formalidades que recogen estas bases. Es decir, que para los dos para las dos obras que enviéis, está en las mismas restricciones de que tienen que ser originales e inéditas, ¿vale? ¿Cómo se entrega? Por sistema de plicas en el registro de entrada del excelentísimo Ayuntamiento de Brujalance. El registro electrónico tenéis que hacerlo en www.brujalance.es con j/sede. O por correo postal a la dirección del Ayuntamiento, Plaza Mayor 1, 14.650, Brujalance, con C y J, Córdoba. Los trabajos que se envíen por correo postal se enviarán por cuadriplicado. O sea, que me he equivocado y me he colado, porque sí podéis enviarlo por correo electrónico. Ah, pero no enviarlo por correo electrónico, sino registraros electrónicamente en brujalance.es/sede y ahí deberéis poner vuestros trabajos. Los trabajos se envían por correo, se envían por cuadriplicado y estos trabajos deberá figurar en la portada el título y el lema con el que se presentan. La selección de las obras, pues, y el fallo. La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática planteada y criterios de calidad técnica mínimos. El fallo es inapelable y se adoptará como mínimo por mayoría simple. Podrá declarar desierto el premio en cualquier categoría y modalidad si los trabajos presentados no reúnen un mínimo de la calidad exigida. El fallo será público durante la entrega de premios que tendrá lugar en el Teatro Español de Brujalance. Imprescindible para recibir el premio, asistir al acto de entrega de premios del concurso Alma de Mujer que se llevará a cabo en el Teatro Español de Brujalance, Córdoba. Y si no fuese de este modo, se le otorgará el premio al siguiente concursante con más puntuación en su categoría. Modalidades, porque estabais escuchando que había varias modalidades, hay dos. Que son, 1, modalidad de poema, 2, modalidad de relato corto. Como máximo, hemos dicho, 2 obras por modalidad. Y la modalidad de relato corto, la extensión, como hemos dicho, máximo de 10 folios, tamaño A4. Premio, se establece un premio primero para cada una de las modalidades. Pues sí, el relato corto, consistente en 280 euros en metálico, menos la retención que se haga por IRPF para cada modalidad. Hemos dicho que hasta el 14 de diciembre de 2018... Y bueno, que el Ayuntamiento se reserva el derecho de publicar las obras galardonadas con los citados premios como los finalistas. Se entiende que los participantes que obtengan los mencionados premios ceden derechos de autor a los promotores para la primera edición de su obra por el simple hecho de tomar parte en el certamen. Todo esto, los que también lo paséis por correo electrónico, al hacerlo así, pues también autorizan la difusión electrónica de esta edición en www.brujalance.es. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues poco más, chicos. Yo creo que están muy interesantes los cuatro concursos que os he traído esta semana. No os quiero enrollar, no quiero liaros, pero ya estáis cogiendo lápiz, papel, ordenador, tablet, móvil, lo que sea, ya estáis escribiendo. Y si no, y si lo tenéis ya y medio escrito, pues ya lo estáis remozando, retocando para poder enviarlo, chicos. O sea, aquí seriedad, ¿eh? Y que quiero que ganéis un concurso y me deis una alegría antes de que acabe el año. Jolines, que ya es hora. Por cierto, yo he concursado en tres concursos últimamente. Salían en noviembre todos los fallos y os lo voy a decir, no he ganado ninguno, no he terminado de finalista ninguno y ya está. Y cuando vi que habían salido los ganadores y todo esto, dije, joder, macho, y yo no estoy entre ellos. No estoy entre ellos. Pasa algo. Al principio te da el bajón porque dices, madre mía, chico, mira, una cosa para un concurso y es que no estoy ni entre los nombrados, ¿sabes? Y dices, uff, qué mal, ¿no? Pero luego lo piensas bien pensado y dices, bueno, pero es que un concurso, tú envías lo que tú has escrito y oye, y el jurado es muy peculiar y cualquier persona que forma parte de un jurado lo sabe, que al final es el consenso de toda la gente que forma parte del jurado y bueno, pues a lo mejor tú habrás gustado a alguien, pero si gana la mayoría por otra, pues qué se le va a hacer, ¿no? Y lo que mejor me te viene cuando pasan estas cosas es que dices, pero bueno, a mí me gusta escribir, me gusta transmitirlo, me gusta que la gente me lea y yo voy a seguir escribiendo y voy a seguir concursando, gane o no gane. Si al fin, oye, es lo que me gusta, entonces estoy haciendo lo que me gusta. ¿Sabes? Esto no lo hago por negocio, no lo hago porque quiera ser súper renombrado. Las cosas llegan cuando tengan que llegar, si es que tienen que llegar. Y ya está, y punto. Entonces, yo no he ganado nada más que amigos, que es interesante en esto de la literatura, ganar amigos y buenos momentos, disfrutar con lo que hago. Cada vez que escribo me transporto y cuando concurso pues lo hago con la misma ilusión siempre, independientemente del resultado. Así que, bueno, es una más forma de ver la literatura y así es como la veo yo. Entonces, por eso os digo, chavales, concursar, escribir. Si de verdad os gusta escribir y mandarlo y si no, mandarlo a editoriales. Si tenéis cosas buenas que decís, me ha gustado lo que he escrito y creo que está bien, mandáis una editorial. Y que, oye, quién sabe, lo mismo, pues os lo publican y os vemos ahí en las estanterías de algún centro comercial, de alguna librería, o, como no, en internet, que internet es el gran escaparate a día de hoy de la literatura, la cultura y de cualquier cosa en general. Así que, chicos, mi recomendación, pase lo que pase, seguir escribiendo si de verdad es lo que os gusta y os apasiona, y a darle caña, porque, bueno, ya se está acabando el año, ya veis que hay pocos concursos, cada vez más cogidos con pinzas, y pero bueno, yo quiero que tengáis ahí oportunidades, y aunque estéis ya con lo de la cena navideña, todo el rollo navideño y tal y cual, bueno, pues si os apetece, ahí tenéis esos concursos para que mandéis vuestros torpedos, a ver si dais en la base del barco y os lo lleváis el gato al agua. Así que, pues por mi parte, esto es todo en la agenda literaria de esta semana y creo todavía queda una agenda literaria más que ya veremos la semana que viene. Y después de la agenda literaria de todos nuestros colaboradores, pues tenemos que llegar al punto y final de este programa, con mucha pena porque me lo está pasando genial. No lo hemos pasado genial. Yo espero que también lo hayáis pasado genial vosotros. Y bueno, pues aquí se acaba el programa por hoy. Ya solo nos queda un día. Perdón, que voy, ya me tragando y todo. ya solo nos queda un día, que es mañana. Y ya nos vamos a la semana que viene y posiblemente la semana que viene sean ya los últimos programas. Yo dejemos la Navidad tranquila, ya os he dicho, podcast ahí a tope. Y bueno, pues a disfrutar, ¿no?, de estas fiestas y tal. Pero bueno, en fin, que es martes nada más, que todavía nos queda mucho que cortar y mañana ya fiesta casi, como quien dice. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos una horita más y un día más en esta emisión de Radio Universo Literario, que esperamos que lo hayáis disfrutado, porque para eso hacemos nosotros el programa, para que vosotros disfrutéis a la vez que nosotros nos lo pasamos muy bien. Cada vez hablo más rápido, ¿habéis visto? Y nada, pues que tengáis buena noche, que disfrutéis de lo que queda de martes y mañana volvemos a escucharnos. Así que hasta mañana, chicos.